Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Aunque fue el pasado día 2 de abril, la fecha en la que se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, todavía un mes más tarde se celebran actos en diversos municipios de nuestra comunidad en relación con este trastorno. En España afecta a unas 500.000 personas que sufren alteraciones de la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Cada año, 4.200 niños y niñas nacen en nuestro país con esta característica que les hace diferentes, pero que merecen el mismo trato, respeto y oportunidades que cualquier otro.
Yo no sé la razón de ser distinto. Acéptame, soy así. Y esto que para ti es simple, no lo es para mí. Distinto soy.
Personas con trastorno del espectro autista, no hay dos iguales. Algunas presentan un déficit de atención, o de comprensión, o de comunicación social. Otras mantienen conductas repetitivas. Algunas, discapacidad intelectual. Otras, trastornos del lenguaje, problemas de comportamiento o excesiva sensibilidad ante sonidos, olores, luces, sabores o texturas. Son diferentes a los demás, pero son seres humanos como los demás y presentan ciertas habilidades que nos pueden resultar sorprendentes, como su meticulosidad y atención a los detalles, su sinceridad y honestidad, un conocimiento exhaustivo sobre determinados temas de su interés, gran competencia en tareas rutinarias, mecánicas o repetitivas, un procesamiento muy lógico de la información o gran respeto a las normas establecidas. ¿Se acuerdan ustedes de Rain Man, la película protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman? Tom Cruise es Charlie Babbitt, que descubre que tiene un hermano, Raymond, que padece este trastorno, en concreto, el síndrome del sabio, que le otorga una memoria fotográfica y gran agilidad para hacer complejos cálculos numéricos. Lo descubre cuando ve que es capaz de contar los palillos que se han caído de la caja.
Deme la cuenta. Siento lo de los palillos.
82, 82, 82.
¿82 qué? ¿Qué le debo?
Palillos.
No hay 82, hay muchos más.
Claro. En total, 246.
Quédese el cambio, gracias. Ray, ¿cuántos palillos caben?
250.
Por poco. Vamos, vamos, Ray.
246.
En la caja quedan cuatro.
Alfonso Arnaiz es el presidente de la Federación Autismo Madrid. Señor Arnaiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, supongo que vio usted la película Rain Man.
Sí, la vi hace años.
¿Qué le pareció?
Bueno, muy interesante. En aquel momento cuando la vi todavía no había vivido yo directamente el autismo, ¿eh? En mi hijo. Yo soy padre de un chaval, ya casi un señor, de 37 años, con un autismo, con una afección grave.
Bueno, de la película podemos decir que más allá del excelente papel de Dustin Hoffman, muy alabado por todos, yo me quedaría con el personaje de Tom Cruise, el hermano, que partiendo del egoísmo y la avaricia, va aprendiendo a querer a Raymond a medida que le va conociendo. Quizá algo que deberíamos aprender todos, ¿no?
Por supuesto. La sociedad yo creo que no conoce del todo que seguramente tienen muchas personas muy cerca alguien con autismo. Y ahora que se va conociendo más el trastorno y cuáles son sus sintomatologías, pues efectivamente quien tenga a una persona estudiando o trabajando o un familiar, etcétera, que tenga autismo, pues es muy bueno que conozca cuál es la manera de actuar de estas personas, que efectivamente son distintas de lo que llaman el neurotípico, y cómo hay que tratarles.
Señor Arnaiz, ¿qué es el autismo?
Bueno, el autismo es un síndrome que no está definido como una enfermedad, sino como un síndrome de una serie de manifestaciones variadas que no se dan en todos los casos. En unos casos se dan de manera más leve, en otros casos de manera menos grave y en otros casos grave, normalmente acompañado de otras patologías diferentes de lo que es el autismo. Al final no hay dos autistas iguales Y lo que sí tienen son unas características en general muy comunes, que son dificultades de comunicación social, dificultades para interaccionar con el resto de las personas, dificultades para entender determinadas maneras de actuar, como las cosas con un sexto sentido o con un doble sentido, y que, bueno, actúan de una manera diferente y, por tanto, pues hay que entenderlos a cada uno en su nivel y, por supuesto, ayudarles y estar a su lado, porque muchos o casi todos necesitan alguna atención de alguien, ¿eh?
¿Y de qué manera se manifiesta? ¿De qué modo unos padres se dan cuenta de que su hijo tiene este trastorno?
Bueno, yo puedo hablar de mi caso y otros casos que me han contado de gente de mi propia asociación, en donde ya desde niño nuestro hijo, que tuvo una serie de dificultades importantes en su nacimiento, pues llegó un punto en el que empezó a hablar y dejó de hacerlo cuando tenía 3 años, cosa muy extraña, y efectivamente tenía dificultades para interaccionar de vez en cuando con nosotros. No siempre, porque otras veces sí que funcionaba, centraba la mirada, etcétera. Bueno, como tenía otra serie de cuestiones, una pequeña parálisis cerebral, etcétera, pues ya desde que nació pues estuvimos con un rosario de visitas a los médicos a ver qué es lo que había que hacer con aquel chaval, que enseguida fuimos conscientes de que iba a necesitar una atención especial. Y cuando tenía 7 u 8 años, pues un neuropsiquiatra le diagnosticó autismo.
Es decir, tardaron siete años en tener un diagnóstico.
Sí, en aquella época, 7 años. Hoy en día, gracias a Dios, es más rápido.
El caso que nos presenta la película Rain Man es de un paciente con altas capacidades. Eso, sin lugar a dudas, es posible. Pero lo más probable es lo contrario. Complicaciones, problemas de desarrollo, discapacidad intelectual, epilepsia, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo. Exactamente no, la estadística no sabría precisar el número de personas de cada tipo de trastorno. Efectivamente hay personas que tienen un comportamiento totalmente habitual, normal, y sin embargo pues están diagnosticadas de un autismo leve, que es lo que se asocia últimamente con el síndrome de Asperger, en donde no necesitan un apoyo específico estas personas, pero sí que tienen pues algún déficit en la interacción social. Digamos que es un autismo muy leve. Luego hay personas, pues pueden llamarse de grado 1, incluso hay algunas que llaman ahora de grado subclínico, que son, bueno, personas que aparentemente no tienen absolutamente nada y sin embargo, pues ya incluso de mayores pues se les diagnostica alguna dificultad o alguna cuestión que está relacionada con el síndrome del autismo. Los chavales y las chicas de grado 2, niños, jóvenes y adultos, porque ahora ya hay muchos adultos diagnosticados de autismo, pues necesitan una atención específica, suelen estar casi todos en aulas TEA, con determinados apoyos educativos que los precisan. Pero están integrados con personas que no les pasa absolutamente nada y bueno, pues realmente llevan una vida que está bien. Que está bien en el sentido de que tienen no todos los apoyos que nos gustaría las asociaciones que tuvieran en las aulas TEA, porque hay un ratio de personas con autismo en relación con el número de personas total del aula, que es relativamente alto, son 5 personas, debería ser menor, debería haber 1 o 2, porque realmente necesitan una atención muy específica por parte de los educadores.
Lo que está claro es que hay muy diferentes formas en que se puede presentarse el trastorno. Hay varios tipos de autismo diferentes.
Sí, sí.
Hemos estado investigando y hemos visto que además de 3 tipos en función de su gravedad, el leve, el moderado y el severo,
sí,
se establecen 5 síndromes específicos dentro del espectro autista. A ver si nos ayuda a identificarlos. El primero, el síndrome de Kanner, que se caracteriza por dificultades en la comunicación y la interacción social en edades tempranas. pueden mostrar patrones repetitivos y resistencia a cambiar rutinas.
Así es, correcto.
Dos, el síndrome de Rett, que afecta a las niñas especialmente, con pérdida de habilidades motoras y comunicativas y movimientos repetitivos.
Exacto, así es.
El tres, que usted lo ha mencionado, el síndrome de Asperger, un autismo leve que dificulta la interacción social, aunque suelen mantener buen desarrollo del lenguaje y el intelecto.
Eso es.
Cuatro, el trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller, con pérdida significativa de habilidades previamente adquiridas, como lenguaje, habilidades sociales y control de esfínteres.
Así es, exactamente. Este
quizás sería así. El más grave, quizá, ¿no?
Sí, ese sería el más grave, aunque tampoco hay dos iguales.
Entiendo, ¿y sería más o menos el que afecta a su hijo?
Sí, exactamente. Mi hijo perdió el inicio del lenguaje y efectivamente pues empezó a tener alguna dificultad, no muy grave, afortunadamente, de control de esfínteres, pero sí de pérdida de habilidades también motoras, conductas repetitivas. Hay algunas personas que tienen incluso autoagresiones. En fin, hay distintas dificultades. Hay muchas personas ya de este grado 3 que tienen ataques epilépticos, no es el caso de nuestro hijo, lo cual genera una dificultad añadida cuando están en los centros, porque hay que estar pendientes de que en cualquier momento le pueda dar un ataque y caerse redondo al suelo. Uh-huh. ¿Sí? Y, por tanto, estas personas que tienen un grado 3 de autismo, normalmente con otras problemáticas distintas, de ataques epilépticos o de control de esfínteres o de incapacidad absoluta, de ausencia total de lenguaje. Algunos tienen lenguaje de signos, otros no. Estos chicos, que es el caso de mi hijo, necesitan un apoyo permanente, tanto en el centro donde estén como por parte de la familia, y lo van a necesitar toda su vida.
Y luego hay una quinta tipificación, a la que llaman el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que nos da la impresión de que es una especie de cajón desastre donde se incluyen otros tipos no identificables con los modelos anteriores.
Sí, hay muchos chicos con los modelos anteriores. Es el caso de mi hijo, que cuando le hicieron el diagnóstico, pues aparte de una serie de cosas, dijeron, entre otras, trastorno generalizado del desarrollo. Yo creo que quiere decir personas que no han alcanzado el nivel intelectual de una persona neurotípica y, por tanto, pues tienen unas dificultades enormes de funcionamiento.
¿Es diferente el autismo en niños y en niñas?
De los que yo conozco, no demasiado. Hay menos autismo en niñas. Ahora va habiendo más diagnósticos. No se sabe muy bien por qué. Aunque el diagnóstico del autismo tiene una prevalencia, es decir, un aumento de los casos que se detectan, que va con una progresión meteórica. Y bueno, va habiendo menos diferencia en el porcentaje de diagnósticos de autismo en niñas que en niños. Va habiendo menos diferencia, pero mucho más en niños.
¿Qué pasa por la cabeza de un autista?
Pues es difícil de contestar esa pregunta, Javier. No, yo, en el caso de mi hijo, sí puedo percibir cuando está contento, cuando está enfadado, cuando tiene una necesidad vital, porque tiene hambre o...
¿Su hijo no habla?
No habla, no.
¿Se comunica por lenguaje de signos?
Sí, se comunica por signos.
¿Identifica perfectamente quién es usted, quién es su padre, su madre,
sí,
su familia, su entorno?
Sí, mi hijo, sí, perfectamente. Y sus hermanas.
¿Usted detecta cuando está contento y cuando no lo está?
Cuando está contento, cuando no lo está, cuando quiere algo, lo pide con sus signos, o a veces te coge de la mano y te lleva al sitio donde quiere estar. Y bueno, pues tiene un comportamiento. Estábamos en el grado 3, pues de unas limitaciones intelectuales importantísimas, claro.
¿Denota que se siente querido? ¿Demuestra ternura?
Sí, algunas veces sí, aunque tiende a aislarse, muchas veces tiende a aislarse. Y esa es una cosa que es también bastante generalizada. No sabemos si es por ese problema que se dice de la afección con los ruidos, etcétera, aunque mi hijo es muy aficionado a la música, pero sí que tiende a aislarse. Y cuando estás con él o le haces caso, bueno, pues eso más o menos le divierte e interactúa. Y si no le interesa, pues se levanta y se va y se acabó.
Estamos hablando con Alfonso Arnaiz. Es el presidente de la Federación Autismo Madrid. Él tiene un hijo autista. Tras una pequeña pausa le preguntaremos cómo lo llevan las familias y qué consejos puede dar a quienes se encuentren con un caso similar. Será enseguida, tras escuchar esta canción. Se titula Saldremos Adelante. Es del grupo Johnny Orr Band y la letra dice así. Quizás no hablo muy bien, pero estoy saliendo de mi caparazón. Y me gusta jugar solo, por si no te has dado cuenta. Me gusta ir a la escuela. Sí, soy un milagro y me alegro de estar vivo. Si esperas pacientemente, con el tiempo, entenderé lo que me dices. Mi autismo es como una prisión en la que estoy. Comparto mi corazón, pero solo en mi mente. Comparto mi dolor cuando grito por la noche. No puedo expresarte lo que estoy pasando. La única forma es llorar.
Maybe I don't speak too well, but I'm coming out of my shell. And I like playing by myself, if you can't tell. I like to go to school, yeah, I'm a miracle. And I'm glad to be alive. If you'll wait patiently, well then eventually I will understand the words that you're saying to me. My autism is like a prison that I'm in. I share my heart, but only in my mind. I share my pain. Just to know I've caused you pain from inside of here. And my autism is like a prison that I'm in. I share your joy, but only in my mind. Show me
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El autismo es esa prisión en la que se encuentran recluidas muchas personas que tienen sentimientos, pensamientos e ideas, pero que sufren dificultades para expresarlas hacia el exterior. Son personas que requieren gran ayuda, pero que en realidad son un regalo para sus familias. Alfonso Arnaiz es el presidente de la Federación Autismo Madrid. Señor Arnaiz, usted tiene un hijo con autismo, se llama Alfonso y tiene 37 años.
Correcto.
¿En qué momento supieron que Alfonso era autista? ¿Cuáles fueron los primeros indicios que le hicieron pensar algo no funciona bien?
Bueno, como he comentado antes, que algo no funcionaba bien lo sabemos desde que nació Alfonso. Que tenía autismo. Lo supimos cuando tuvo un diagnóstico a los 7 u 8 años. Una precisión de lo que te contestaba antes sobre lo que piensa un autista.
Sí.
Y he contestado lo que piensa un autista con un grado de afección 3, muy importante, y con un retraso generalizado. Lo que piensan los autistas de alto nivel, o los que tienen una afección más leve, por supuesto que sí sabemos lo que piensan.
Puesto que son capaces de expresarlo.
Puesto que son capaces de expresarlo y de decirlo. Y, bueno, en general, todos tienen un deseo ferviente de integrarse en la sociedad exactamente igual que todos los demás. Los que ya son de alto nivel comprenden que las dificultades que tienen pues vienen de un síndrome que, bueno, que está ahí, pero que lo conocen y lo manejan. Y, por tanto, sabemos perfectamente lo que piensan, ¿eh? Tienen un deseo de integración, de trabajar y de funcionar exactamente igual que cualquier persona neurotípica.
Me imagino que la gran línea que separa unos autistas de otros es aquellos que están a este lado que piensan eso, que ellos deberían trabajar e integrarse en la sociedad y que tienen dificultades, pero que son conscientes de eso.
Sí.
Y aquellos otros que no lo son, que creen que su vida es simplemente estar ahí y recibir atenciones, que no son conscientes de otras posibilidades. ¿Es así?
Exacto, así es, sí. No creo que sea una línea precisa, sino una línea difusa que tendrá una gradación, ¿eh? Pero efectivamente hay personas que no son conscientes de lo que les pasa y otras que son perfectamente conscientes dentro del autismo, ¿eh?
Pues claro, en el primer grupo se producirá mayor infelicidad al saber que sí saben lo que quieren hacer pero no pueden, o también mayor capacidad de superación para esforzarse y conseguirlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo supongo que, y lo cuentan de vez en cuando, que tienen, pues eso, dificultades que les gustaría no tener, ¿eh? Y tener un afán de superación, pero por supuesto lo que sí tienen es un deseo de integración completa, ¿eh? Y de relacionarse con todo el mundo, y bueno, pues las dificultades que tienen son conscientes de ellas, y bueno, yo supongo que los que tienen más nivel, pues de alguna manera, como las conocen, pues también las manejan y las dominan y ya saben que existen.
Claro, porque los que están en el segundo grupo, los que no son conscientes de eso, puede que incluso sean más felices. Si ven satisfechas sus necesidades básicas, es suficiente para ellos.
Sí, nosotros en nuestra asociación, que casi todos los chicos y chicas son muy afectados, o gravemente afectados, son personas que se las ve felices. Entre otras cosas porque cada vez más en nuestro centro, así es, en Nuevo Horizonte, pues se intenta que estas personas vivan una vida exactamente igual que la que tiene cualquiera, con sus ratos de diversión, sus salidas al campo, sus meriendas, sus divertimentos, el ocio y también su trabajo dentro de cada uno de su nivel, pues de lo que tenga que hacer. Claro, pero en general son se las ve felices.
¿Qué tipo de obligaciones o de trabajos pueden tener determinados casos que sean especialmente graves, no?
Bueno, pues tienen que trabajar en nuestro centro, que es lo que yo conozco, pues tienen un taller de cuero, donde tienen que trabajar el cuero, tienen trabajos de jardinería, el cuero nosotros lo vendemos, las cosas que hacen a mano, que son maravillosas y preciosas, y luego tienen trabajos de comportamientos de la vida diaria con un terapeuta, que es un trabajo, sentarse con una mesa y estar pendiente de lo que dice el terapeuta y de responder. Trabajos de desarrollo de las capacidades intelectuales, trabajo de desarrollo del lenguaje o del lenguaje de signos. Y todo eso son rutinas que son de trabajo todos los días y que hay que hacerlas. Y luego tienen su ocio, que les organizamos también. Bueno, nosotros no, los padres, los terapeutas, que son maravillosos, pues les organizan el ocio y luego tienen una parte de ocio también en nuestra propia casa, ¿eh? Bueno, en el caso de mi hijo, porque vive en el centro, en una residencia, y está en casa los fines de semana. Hay muchas personas que están solamente en centro de día, van por la mañana, salen por la tarde y el resto del tiempo pues están en su casa. Depende también del grado de afección y de las dificultades para estar en una vida diaria. Y luego todas las personas que están en aulas TEA o que están trabajando, tal, pues por supuesto viven en su casa.
¿Es diferente el tipo de relación que mantienen estos pacientes entre ellos a la que mantienen con sus terapeutas o a la que mantienen con sus familias, con sus padres?
Normalmente afectados tienen poquísimas relaciones entre ellos. Se relacionan con los terapeutas y con los padres, pero con los compañeros si tienen un...
Pero pues, los terapeutas y con los padres, porque son los padres y los terapeutas los que toman la iniciativa. Pues,
claro, los que toman la iniciativa están pendientes de ellos y son también quienes atienden sus necesidades, pero los compañeros no van a atender sus
necesidades. ¿No juegan entre ellos?
No, es normal que jueguen, no.
¿Es un síndrome con una gran soledad interior?
Bueno, quien se dé cuenta de ella, supongo que sí. El que no tenga el nivel suficiente para darse cuenta de dónde está, pues no creo. Por eso son gente que, si tienen las necesidades cubiertas, pues se las ve contentas.
¿Hay algún tipo de tratamiento más allá de cubrir las necesidades?
Bueno, sí, hay todo lo que he comentado. Todas estas dificultades, cuando hay una afección grave, las autoagresiones, los movimientos rutinarios y estereotipados, no la falta de concentración para poder estar haciendo una tarea, el lenguaje, ya sea hablado o sea de signos, la fisioterapia, en el caso de que la necesiten, en el caso de mi hijo la necesita porque tiene un poquito de parálisis cerebral, pues todo eso son terapias una detrás de otra que tienen todos los días y la van a seguir teniendo toda su vida, en principio.
Existe... O sea,
Y corrigen, esas terapias mejoran.
Ahí voy, sí.
Y corrigen las dificultades.
¿Qué grado de corrección se puede llegar a obtener? ¿Qué grado de mejoría en según qué aspecto? Por ejemplo, evitar que se autolesionen quizá ya es un logro, sin lugar a dudas.
Por supuesto, pero hay personas que tienen autismo que, por la razón que sea, pues o no han sido tratados o no han sido ayudados y tienen un comportamiento pues completamente salvaje. Es difícil ir con ellas a cualquier sitio, se levantan, dan un grito, salen corriendo, hacen sus necesidades donde no deben, en fin, cosas que son dificultades muy importantes y esas con los tratamientos se corrigen. Uh-huh. Y todas las dificultades intelectuales, desde que empiezan con una atención temprana, que ahora ya los diagnósticos se hacen mucho antes, pues se empieza con las terapias que desde luego mejoran el desarrollo intelectual, mejoran el desarrollo cognitivo y la relación con los demás y mejora toda la situación. O sea, es imprescindible el tener las terapias. De ahí que sea tan complicado, por el dinero, conseguir los apoyos de la administración suficientes, que sí es verdad que los tenemos, pero siempre son insuficientes. Uh-huh. Nos gustaría a los padres y familiares de personas con autismo que en cualquiera de los niveles pues esos apoyos fueran superiores.
Ahora hablamos de la administración y de lo que les pedimos, pero cuénteme primero, ¿qué es Nuevo Horizonte? ¿Cómo nació y cómo funciona?
Pues Nuevo Horizonte es una asociación de padres de personas con autismo que nació hace prácticamente 40 años. 7 u 8 padres que tenían hijos con dificultades pequeños, pues coincidieron por las consultas médicas, etcétera, y decidieron, como no se sabía ni lo que era el autismo prácticamente, ni había centros donde se tratara, pues decidieron crear una asociación, consiguieron un chalecito en Pozuelo, del Arcón, y allí contrataron una serie de terapeutas, de psicólogos y de fisioterapeutas, etcétera, gente que podía prestar los apoyos que los médicos ya empezaban a decir que había que tener. También los propios terapeutas desde hace 40 o 45 años han ido mejorando su formación y mejorando sus terapias, etcétera. Y en aquel chalecito empezó Nuevo Horizonte. Eso fue creciendo al cabo de pocos años.
¿Eso existía antes de que usted tuviera un caso en su familia?
Sí, eso era antes de que yo. Uh-huh. Yo estoy hablando, mi caso es de hace pues 30 años. A los pocos años ya tenían allí en aquel chalet 20 y tantos chicos y unos cuantos terapeutas, prácticamente no cabían porque allí tenían las terapias, comían, jugaban, en fin. Y uno de los socios que trabajaban en el ayuntamiento de Las Rozas consiguió que el ayuntamiento cediera a la asociación temporalmente un solar, que entonces estaba un poco en el extrarradio, pero estaba urbanizado, grande. Y en ese solar, que ya había pues 20 y tantos socios, pues a base de préstamos y de préstamos de subvenciones, que la más importante yo creo que fue de Caja Madrid, pues se consiguió hacer un proyecto, que lo hizo uno de los socios, entiendo que prácticamente gratis, y se empezó a construir lo que hoy es Nuevo Horizonte, que lleva en proceso constructivo pues prácticamente los 40 años, por los 30 años, porque se hizo primero un centro de día, con los comedores, la cocina y la zona de administración, y luego se hicieron en momentos distintos 2 edificios, que eran edificios de hogares, porque ya desde el principio aquellos padres que tenían hijos con tantas dificultades, entre los que yo no estaba, pues su máxima preocupación era qué será de nuestros hijos el día que los padres no estemos. Y esa idea es la que ha pilotado toda la construcción y el funcionamiento de Nuevo Horizonte. Se hicieron 2 edificios, en cada edificio hay 4 hogares, están conectados 2 a 2 entre ellos, que son como pisos normales, donde o tu casa o la mía, y donde viven de las 40 y casi 50 personas que están asistidas en Nuevo Horizonte, pues viven allí en los hogares ya como 30 o 32. Pasan los fines de semana en casa, la mayoría, salvo que sus padres hayan muerto, porque en nuestra asociación, que ya tiene tantos años, los padres son casi todos mayores, o muy mayores, y algunos han fallecido.
¿Y qué pasa en el caso de fallecimiento de los padres? ¿Los hijos siguen recibiendo atención? Pues sí, eso habrá que sufragarlo de algún modo.
Sí, porque esa residencia y el centro de día está financiado por la Comunidad de Madrid. O sea, son plazas adjudicadas por la Comunidad de Madrid.
Entiendo que los padres no pagan, por tanto, por esa estancia.
Sí, bueno, los padres pagamos una cantidad relativamente moderada que complementa la subvención de la administración.
¿Y en caso de fallecimiento?
Nosotros gastamos más dinero del que recibimos.
¿Y en caso de fallecimiento la comunidad sigue haciéndose cargo de la estancia de esa persona?
Sí, esa plaza, si la necesita, que la va a necesitar toda la vida, pues va a seguir la subvención y va a seguir con su plaza.
¿Qué otras vías de financiación tienen?
Bueno,
De vender los objetos de cuero no creo que obtengan mucho.
No, se obtiene poco. Vendemos en Navidades lotería, que sí que sacamos un dinerito con las participaciones de lotería, el taller de cuero, se venden plantas, se montó también una lavandería que ha funcionado como en determinados momentos como lavandería industrial. Hicimos una piscina cubierta que durante las tardes, una vez que terminan las terapias de nuestros chicos, pues la lleva una empresa externa que da clases de natación y va gente de fuera a enseñar a los niños a nadar. Es una empresa que cobra un dinero y paga a Nuevo Horizonte también pues una parte de los ingresos. Uh-huh. Entonces, entre las subvenciones de la comunidad, más las aportaciones de los padres, más las ventas, que efectivamente son moderadas, de plantas o de cuero, etcétera. Alguna donación también hay, de gente desprendida que dice, pues voy a hacer una donación, que hoy en día además desgrava muchísimo, pues claro, por supuesto son muy bienvenidas. En el caso de Nuevo Horizonte, creo que también ha tenido algún caso de alguna herencia de alguien que ha testado algún inmueble en favor de la asociación. Y bueno, pues de eso, con eso funciona.
Si alguna persona que nos está escuchando deseara hacer algún tipo de aportación, ¿a dónde debería dirigirse?
Pues puede dirigirse, pone en Google Nuevo Horizonte y entrará en la página web y ahí tiene todas las explicaciones para lo que quiera hacer y contactar con el centro o con la asociación y hacer una donación. Si la hace, por supuesto, pues se le dará su recibo para poder desgravar. Uh-huh.
Es decir, que en Nuevo Horizonte tienen lo que es centro de día para aquellos pacientes que viven en su casa con su familia, que pasan el día en sus instalaciones.
Sí, todos los que viven en la residencia tienen también el tratamiento del centro de día. O sea, en el centro de día están todos.
Y algunos de ellos están internos.
Y algunos de ellos, digamos, están internos porque por las tardes, pues ya cuando terminan, pues tienen su programa alternativo y residen allí durante la semana, de lunes a viernes.
Claro, ¿cómo funciona la vida en esos pisos de esos chavales?
Bueno, pues son pisos que funcionan como un hogar, en donde los chavales, cada uno en función de lo que puede hacer, pues organizan su desayuno y lo preparan y ponen los platos y se sientan y desayunan y comen en el comedor general del centro de día y también cenan allí en el hogar. Tienen un salón, tienen juegos, pueden ver la televisión, cada uno dependiendo de lo que le guste. Los hay que les gusta ver la tele, los hay que les gusta oír música, los hay que les gusta estar jugando con algo, o los hay que les gusta estar meditando lo que se ha preguntado, que no sabemos lo que será.
¿Estos pacientes que sufren este tipo de trastornos suelen ser disciplinados a la hora de asumir sus responsabilidades domésticas?
Sí, en general sí. Y ya llevan años en el centro, sí. Sí, sí. Luego tenemos también dos o tres personas que están trabajando fuera con apoyos, en Carrefour, que es una empresa que siempre ha apoyado muchísimo a Nuevo Horizonte. Aparte que también tenemos allí apoyos de, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Rozas. Pues tenemos una subvención todos los años, un dinerito para ayudarnos a funcionar. Y estos chicos que pueden trabajar y necesitan un apoyo, el apoyo también lo presta la administración. El apoyo es que normalmente trabajan con alguien al lado, que controla lo que hacen. Efectivamente son muy buenos trabajadores, cada uno en su nivel, y haciendo pues lo que puedan hacer.
¿Qué tipo de trabajos pueden desempeñar? Me imagino que dependerá mucho en función del tipo de afección que tenga.
Sí, estamos hablando de chavales con afecciones importantes. Bueno, pues pueden hacer trabajos más o menos rutinarios de colocador de mercancía en el almacén, de clasificación. Bueno, tenemos a alguien que está con las plantas y las flores en el centro de horticultura. Uh-huh. Bueno, dependiendo de la capacidad de cada uno, porque por supuesto que las terapias consisten en intentar que la persona que está allí haga todo lo que puede y más y llegue hasta donde llegue, pero siempre tratando de que mejore, de que se supere.
¿Cuál suele ser el grado de satisfacción de sus empleadores, de los jefes del negocio que deciden emplear a una persona que tiene este tipo de trastorno?
Muy buena la opinión que tienen los empresarios de las personas con autismo que trabajan, suele ser, las que yo conozco, muy buenas. Porque son personas que se concentran en el trabajo, no se despistan, no charlan, no están concentrados en lo que tienen que hacer. E incluso yo creo que personas con grados de afección más leves que están trabajando, pues también son empleados muy capaces, y muy productivos, digamos. Uh-huh.
Al margen de estos casos de autismo de los que estamos hablando, ¿ha llegado usted a conocer alguno de especiales altas capacidades, como el ejemplo de Rainman que poníamos al principio del programa?
Bueno, he conocido algún músico que en nuestro centro, ahora no está ya, pero que era muy habilidoso con la música. música y con los instrumentos. Hace poco, en una cena de Autismo España, que es una organización a nivel nacional, donde está integrada la Federación Autismo Madrid, pues me tocó cenar al lado de un chaval, de tener como 30 años, 28, 30 años, que es cantante. Pero un cantante buenísimo, ¿eh? Un cantante buenísimo. Estuve charlando con él. Bueno, tiene dificultades para encontrar trabajos porque la habilidad para buscar un trabajo, hablar con alguien, explicarle lo que tú haces y lo bueno que eres y tal, pues no es lo mismo para un neurotípico que alguien con unas dificultades de autismo y de dificultad de relación. Pero este chico canta como los propios ángeles, ¿eh? Canta muy bien. Y es un fenómeno, o sea que sí que he conocido a alguno con capacidades. Cuando se habla de altas capacidades, suele ser alta capacidad en algo.
En algo en concreto.
Sí.
Uh-huh. ¿Usted qué le diría a los empresarios que tienen un poco de recelo o temor a querer incorporar en sus plantillas a alguna persona que sufra autismo?
Bueno, que lo primero que tienen que empezar es por conocer qué es el autismo y dentro de su propia empresa, pues hacer un análisis conociendo de qué se trata. ¿De qué tipos de tareas o trabajos podrían desempeñar personas con autismo? Y dentro de sus ofertas de trabajo, pues plantearse, esto casi no se hace, ¿eh? Pero debería hacerse, pues ofrecer puestos de trabajo a gente que tenga este tipo de trastorno.
Bueno, están bonificados, ¿no? Los empresarios que
claro,
contratan
están, sí, sí,
minusvalías de cualquier tipo, ¿no?
Por supuesto, tienen sus bonificaciones de seguridad social, etcétera. O sea, que el Estado sí que propicia a través de las leyes el empleo con apoyo y el empleo con personas con discapacidades en general, no de autismo, sino de cualquier tipo de discapacidad.
Y me imagino que para los chavales que sufren autismo es beneficioso, ¿no? Que tengan una responsabilidad como esa de trabajar fuera del centro.
Bueno, por supuesto, es que el trabajo en la vida es algo fundamental para todos nosotros y para ellos también. Es algo que te realiza en la vida. Una persona que no trabaje, pues es complicado. O sea que, claro que es importantísimo para ellos poder trabajar y sentirse útiles.
Se dice que hoy en día, de cada 100 nacimientos, hay una persona con autismo. Los índices crecen porque cuando usted tuvo su hijo eran 4 casos de cada 10.000. ¿Es un fenómeno creciente?
Es un fenómeno creciente, sí.
Eso debería ser preocupante, ¿no?
Pues sí, es muy preocupante porque tampoco se sabe muy bien por qué. Se supone que una parte del aumento en la prevalencia pues es porque hay mayor precisión en el diagnóstico, mayor conocimiento del propio trastorno, diagnósticos cada vez más tempranos y eso indudablemente seguro que cubre una parte de ese aumento. Pero no sé si toda o no, porque tampoco yo soy un especialista en autismo, más que lo que conozco de mi propia vivencia, de mi casa, etcétera. Pero sí, va en aumento, no se sabe muy bien por qué aumenta de esa manera y se sabe que hay determinados casos, está demostrado, que tienen un componente genético. Hay ejemplos, por ejemplo, de familias que tienen 2 hijos o 3 hijos con autismo. Es casi impepinable que hay un componente genético. Hablan de factores ambientales. Es muy difícil saber por qué.
Ustedes mantienen reuniones periódicas del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad y con su vicepresidenta primera, que es la directora general de Atención a Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano.
Sí.
¿Es fluida la relación que mantienen con la Administración?
Sí, muy fluida, muy fluida. En el caso de la Federación Autismo Madrid es muy fluida y es de agradecer. Uh-huh. Siempre en la Federación, desde hace muchos años, yo soy presidente desde hace relativamente poco tiempo, siempre ha habido una interacción fácil con la Administración de la Comunidad de Madrid. Y también tenemos relación con el resto de grupos políticos, en la Asamblea de Madrid, etcétera, porque es muy importante que todos los políticos, no solo los que están gobernando, sino los que están en la oposición, o a lo mejor un día les toca gobernar, pues conozcan cuáles son nuestras necesidades de este colectivo y qué es lo que hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues dinero.
Ahora hacemos esa pregunta. Ustedes también están integrados en CERMI, que es
sí.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Exacto, sí.
Uh-huh. Vamos a la pregunta. ¿Qué le piden a la Administración?
Bueno, a la administración le pedimos muchas cosas. Le pedimos una disminución de la ratio de los apoyos en los casos de las aulas TEA y mayor número de apoyos profesionales. Le pedimos también mayor financiación en los centros de día y en las residencias de personas con autismo. Le estamos diciendo últimamente, además, que casi todos los centros de día y casi todas las residencias, salvo unidades específicas que hay en algunos centros hospitalarios de personas con autismo, pero la mayoría son asociaciones creadas de abajo arriba por padres. Y eso, que unos padres se junten, consigan un solar, consigan levantar un edificio, consigan contratar terapeutas, etcétera, cada vez es más difícil. Y entonces, pues estamos diciendo a la administración que con el crecimiento que hay de este asunto, algún día tendrá que coger el toro por los cuernos y empezar a crear plazas públicas.
Vamos, tendrían que construir residencias.
Correcto.
Igual que Nuevo Horizonte tiene la suya. Sí. No pueden confiar en que sean solamente los padres, agrupaciones de padres quienes hagan residencias. Tendrá que ser la administración la que haga residencias, claro, para dar salida a un creciente número de, sí, personas que requieren esa atención, ¿no?
Así es. Eso, además, estamos explicando que hay problemas en muchas asociaciones porque hay padres que se implican en la construcción de los centros, incluso con dinero, poniendo dinero, para que su hijo al final o su hija pues tenga una plaza pública con una financiación, pero esas plazas se otorgan por un número de orden en función de las necesidades. Y cuando hay una emergencia, pues puede ocurrir que una persona con autismo se le adjudique una plaza en un centro donde a lo mejor un padre no tiene plaza, pero lleva poniendo dinero 20 años. Y le estamos diciendo a la administración que esa situación hay que tenerla en cuenta. No es fácil porque depende también de temas relacionados con la ley de dependencia y no solo con legislación de la comunidad autónoma, sino legislación a nivel estatal. Pero que habrá que tener en cuenta esas situaciones porque si no cada vez será más difícil que haya más residencias propiciadas desde abajo por los padres que después resulta que las plazas se adjudican a otras personas.
Pero vamos, que faltan muchas plazas, ¿no?
Faltan plazas, sí, faltan plazas y cada vez van a faltar más. De residencia faltan plazas.
Y también hará falta una mayor red asistencial, ¿no? Tanto de centros de día como de residencias, ¿no?
Por supuesto, sí, sí.
¿Y qué tal funciona el voluntariado para ayudar en estos casos?
Pues muy bien, yo puedo hablar de mi asociación. Siempre tenemos voluntarios, 3 o 4 voluntarios que son maravillosos porque los voluntarios de la sociedad, que son personas que trabajan gratis y que se dedican a cosas que a veces no son agradables, pues realmente tienen un mérito increíble que no sé si la sociedad se lo reconoce adecuadamente. Hay muchos voluntarios trabajando y además normalmente lo hacen de una manera callada. No tiene ningún afán de protagonismo.
Hay mucha gente buena, afortunadamente.
Mucha gente.
Alfonso Arnaiz, un último mensaje antes de despedirnos. ¿Qué nos quiere decir?
Bueno, que yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia de qué va esto del autismo para entenderlo, para apoyarnos, para saber cómo ayudar a las personas que tienen autismo, que seguro que tienen alguna cerca. Y también para que, en la medida que se pueda, pues apoyen a la administración, a la que ya nos ocupamos nosotros de estar todo el día atrás, para que consigamos una mayor financiación y un mayor bienestar, que es lo que se pretende, pues de todas las personas con autismo y de sus familias. Hay que tener en cuenta que para las familias, una persona con autismo, pues es una dificultad enorme. Y si el autismo es grave, pues la dificultad es grave. Y bueno, pues tanto las personas con autismo como sus familias, pues todos tenemos derecho a tener una vida digna, lo mejor posible y lo más igualitaria posible con todo el mundo.
Y todos debemos poner de nuestra parte para,
exacto,
que así sea.
Eso es.
Alfonso Arnaiz, presidente de la Federación Autismo Madrid, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Historia del dibujo y la ilustración, de Carlos Cubeiro, que rescata la evolución de la ilustración desde las miniaturas medievales hasta nuestros días. Un arte que debería haber entrado en los museos por mérito propio. David Felipe, buenas noches.
Querido Javier Algarra, amigos de Hoy es el Día. Traigo un libro increíble, Historia del dibujo y la ilustración, de Carlos Cubeiro, que es licenciado en Bellas Artes, un grandísimo profesional del diseño gráfico y la ilustración, que ha trabajado para Planeta, Penguin, Random House, Península, Portic. Ha trabajado para muchísimos sitios, ha recibido el premio Junceda de Ilustración. Bueno, un auténtico fenómeno. Historia del dibujo y la ilustración es una indagación completísima en el dibujo, pero desde la perspectiva teórico-familiar. Quiero decir que en la reflexión que trae el libro, por un lado, pues aparece cómo el arte moderno, con un cierto elitismo cultural, ha contemplado a los grandes maestros del dibujo. El dibujo siempre se ha visto, dice Carlos Cubeiro, como una herramienta, como un medio prescindible. Artistas como William Blake, que insistían, dice Cubeiro, en la importancia de la línea, amaban la precisión del trazo y juzgaban divina la arquitectura visual en la que se sustenta el dibujo. Pues bien, este tipo de artistas que abogaban por el dibujo fueron vistos con cierta conmiseración por sus contemporáneos. Bueno, como el dibujo no tiene la consideración que se merece, pues el grabado, que es el dibujo reproducido por diferentes medios, como la xilografía, la litografía, la calcografía, tampoco le va mucho mejor, dice Cubeiro. De manera que, si para los académicos el dibujo es algo así como un arte menor, pues ya la ilustración directamente no existe. ¿Por qué? Las ilustraciones son obras visuales que han sido creadas, dice Cubeiro, para ser reproducidas, que nacen sin aura, sin alma, sin importancia. Es verdad que la objeción que los académicos hacen a la ilustración es que está al servicio de un propósito, que es acompañar a un texto o ayudar a vender un producto, pero se olvidan de que la supuesta independencia del arte también es un hecho muy reciente y quizá definitivamente superado, dice Cubeiro, aunque nadie se dé por enterado. La ilustración está emparentada con la luz, no porque alumbre, sino porque proyectan sombras, las ilustraciones, como aquellas que en la famosa parábola de Platón aparecen en la pared de una cueva ante un hombre encadenado de espaldas a una fogata que proyecta las sombras de sus semejantes. A diferencia de otras artes, como la pintura, la escultura o la fotografía, la ilustración no se define por el medio técnico utilizado, aunque en el principio casi siempre se empiece con un dibujo. Ese mismo dibujo puede acabar siendo la ilustración, como puede ser una pintura al óleo, un fotomontaje o incluso la fotografía de una obra volumétrica. Un libro, querido Javier, fastuoso, con el dibujo como modo de conocimiento. Por ejemplo, Los secretos de David Hockney. el mundo de los lápices y escalpelos de la ilustración científica, la magia frágil de los cuadernos, que son para Cubeiro la anatomía de la memoria, un capítulo especial para las delicias victorianas, artes y oficios e ilustradores, el enigma de Greenaway, y los maestros y maestras, por supuesto, Alberto Durero, Goya, Gustave Doré, Howard Pyle, Saul Steinberg y Sempé, de The New Yorker, el vanguardismo para todos los públicos de Veta Pakovska, Junceda, y las trincheras gráficas del humor, con Honoré Daumier, con Hogarth o con George Gross, al que define como revolucionario arrepentido. Luego están los grandes iconos, como Alicia, El Quijote, Pinocho, Santa Claus, y las geografías de los crismas de nuestra infancia, los tebeos y las pipas, Quillo El, que son las estampas que trastornaron la Belle Époque, y el sueño americano de las portadas de Leyendecker y Rockwell. Una fiesta para los amigos de la literatura y de las artes, pero en un formato maravilloso en tapa dura que ha editado Berenice. Historia del dibujo a la ilustración, de Carlos Cubeiro, un libro regalo para disfrutar para toda la vida. Un abrazo muy grande.
Gracias, David Felipe. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy les hemos hablado de autismo, un trastorno que afecta a uno de cada 100 niños que nacen. Son personas como cualquiera de nosotros. Debemos esforzarnos por entenderles, para ofrecerles nuestra ayuda, para que puedan tener oportunidades. Nosotros también aprenderemos mucho de ellos. Aprenderemos humanidad y capacidad de superación, porque en eso consiste la vida, en seguir adelante, en no detenerse. Nos despedimos. En la dirección técnica, Asier Cerdeño. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
Solo demuestra quién eres, lo vas a lograr.